Estás escuchando en diferido El Gobierno de la Tarde.
Buenas tardes, Narcis.
Está relacionado, sí, con lo verde.
Está relacionado, claro. Sí, claro.
Está muy relacionado. Yo vengo muy tranquilo, súper alegre.
Súper alegre. Lo que pasó ayer.
Sí, lo que pasó ayer y por la marcha de Macorís, por el manifiesto de San Francisco de Macorís. Y porque siento que gran parte de la sociedad, impactado por la marcha verde y participando en la marcha verde, está asumiendo un hecho del cual hablábamos fuera de récord, que es que las vías institucionales dentro de este contexto están cerradas. Y yo creo que eso es lo que tiene temblando a este poder. Ellos están llenos de miedo. Así es que hay que explicar sus reacciones. Eso no me impide reconocer la gravedad de un hecho que se produce que tiene relación con mi persona. Yo procuro muchas veces no poner esas cosas en primer plano, pero es un hecho grave que el ministro de las Fuerzas Armadas, que es un hombre muy vinculado al presidente de la República,
está ahí por eso.
Sí. Haya dado la orden de requerir de quitarme las armas que yo tengo asignadas de hace muchos años para la defensa.
Hace más de 10 años.
Bueno, la primera fue en el gobierno, sí, de Hipólito.
Por eso, hace más de 10 años.
Luego hubo un momento de vacío porque yo la tenía, pero no estaban regularizadas. Y cuando aquella serie casi prácticamente de amenaza y atentado, cuando lo de Colombia, en el 2008, después de la entrevista que yo tuve con Leonel Fernández, entonces se regularizó eso y me asignaron otras. No se ha producido nunca el menor incidente. Yo he tratado de manejar eso con una ética, una prudencia, una moderación.
Ni te he exhibido siquiera con ella.
No, ni me he exhibido.
Nadie con te ha visto con ella nunca.
Esto se mueve muchas veces con altas y bajas. Y uno tiene informaciones de cuando vienen las amenazas. Por suerte, que aquí hay mucha gente sensible, hasta en los propios aparatos de inteligencia, y le avisan a uno. Bueno, sucede que hace 15 días comenzó a llamarme el coronel Portes, del J2 de las Fuerzas Armadas, hablándome del tema de las armas. No era claro al principio y por eso tampoco le daba mucho curso a las cosas. Pero finalmente, antes de ayer, las cosas se pusieron claras. Porque pese a que habíamos hablado de la posibilidad, bueno, yo primero reaccioné con él, le dije, y que se lo comunicara al secretario de las Fuerzas Armadas, que a qué venía si esas armas estaban regularizadas con formulario, carnés, de fecha 4 de agosto de 1916. ¿A qué venía que en este momento,
recientemente,
que en este momento ellos estuvieran tratando este tema? Y que además me parecía que era algo perverso que cuando ponían a las Fuerzas Armadas a hacer un supuesto papel contra la delincuencia, no contra la gran delincuencia, no contra la delincuencia de los poderes establecidos, ellos tocaran el tema mío de las armas en mi poder. Luego se produjo la declaración de este señor, de Amarante Baré, que indica el miedo y el nerviosismo.
¿Qué tal en eso?
Bueno, entonces esto tiene implicaciones, porque hacer esto es como de decir, hay licencia. Las fuerzas que se mueven en contra de uno se activan porque hay una desprotección, hay una señal de Estado. Yo no creo que el ministro de la Fuerza Armada actuara por cuenta propia por un caso tan delicado. Yo creo que eso es parte del plan y que está decidido en el Palacio y que está decidido por Danilo Medina. Entonces eso le da una determinada gravedad a la cosa. No porque esto vaya a tener éxito, no va a tener ningún éxito, porque yo creo que cuando el poder obnubila y el temor se apodera del poder, cuando un pueblo masivamente le dice ya no, esto no, esto no puede ser así, comienzan las torpezas también. Yo digo que se ponen brutos siendo inteligentes.
Yo creo que sí.
Ponen brutos siendo inteligentes.
¿Tú has tenido comunicación con el ministro de Defensa?
No, yo le dije dos veces, eso hace 15 días, primero, después una semana, le dije, dígale a él que yo estoy dispuesto a hablar con él. Pero esta última vez que él me había dicho, mire, vamos a hacer lo siguiente primero, me dijo el oficial. Vamos a... dígame dónde usted puede mostrarme las armas, yo las fotografío y hago el informe que están en su poder. Yo digo, perfecto.
Claro, no hay ningún,
perfecto.
No hay
nada contigo. Le dije, mi propia casa. Mi propia casa. Pero cuando me anuncia que va para allá, o que ayer me anuncia que sí, que estaba confirmada la cosa, me dice que él va con un equipo y que la decisión es recuperar las armas. Entonces le digo, no hay conversación. Olvídese de eso. Dígale al ministro de las Fuerzas Armadas que lo primero es que ellos tienen que dar la cara. Que yo necesito una comunicación escrita con autorización del presidente de la República, porque estas armas que yo tengo fue una decisión de dos presidentes. Fue una autorización de dos presidentes que se responsabilicen de quitarme las armas. Y entonces deposité esta carta, quería conocer a todos los medios de comunicación hoy, la pongo en manos de ustedes, en el Palacio Nacional y en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, dirigida al presidente de la República. Una carta donde le digo que no lo emplazo a que comuniquen formalmente y que entonces yo tomaría la decisión de lugar a partir de esto. Ahora bien, el tema es que esto tiene una gran gravedad por lo que decía, es decir, por el significado que tiene una decisión de un Estado, un gobierno en relación con la vida de uno. Porque además, esto no se planteó por un capricho. Es que en el periodo de los 10 años de Balaguer, frente a un plan que conseguimos todas las informaciones para asesinarme, que venía del grupo que asesinó Orlando, con la participación del grupo Omega 7 de Miami, con todos los datos, nosotros teníamos todos los datos donde se reunían, donde tenían las armas.
Bueno, todo. Eso fue escrito incluso. ¿Eh? Eso se escribió.
Sí, porque hubo, está en el libro Crimen y Poder.
Sí, ahí está.
Porque uno de ellos, un matador, uno que iba a actuar directamente, me dio la información. Y cuando yo conversé con Balaguer, que el final de la reunión estuvo relacionado con el problema del tema de la seguridad, que Balaguer me ofrece escolta. Me ofrece primero una escolta policial y yo le digo que no acepto escolta de un gobierno al que yo estoy enfrentado. Me dice, por una vigilancia discreta que ordene Inver Barrera, que era el secretario de Estado, menos aún, le digo. Me dice, entonces, ¿qué hago? Digo, bueno, de una orden para que me entreguen armas y los compañeros nuestros hacen de mi protección. No hay problema, nunca lo hizo. Más, intentó chantajear que cambiáramos de política después, con Inver Barrera fue el intermediario. Entonces yo hice una carta a Balaguer y le dije, yo voy a andar con armas sin
permiso,
y hagan lo que quieran ustedes. Pues el tema vino después por las circunstancias que se presentaron de gravedad a raíz del inicio del gobierno de Hipólito y después posteriormente, y permanentemente yo he estado siempre en el filo de la navaja.
Tanto Hipólito como Leonel concedieron las armas con documentación.
Se renovó.
¿A qué atribuye en este momento que estén requiriendo entonces esas armas que están en condición de legalidad?
Esa es la incógnita.
Y con las cuales no ha habido, como dice el texto, ningún tipo
nunca
de
habido,
problema,
no.
Nada.
En o absoluto. Sea,
¿qué puede ser?
Yo lo ubico dentro del plan de la intimidación, de la presión.
De los WhatsApp y la vaina.
De los WhatsApp. De la desestabilización.
Yo no conocía. Pero yo creo que lo que se está tratando es de fundamentar con indicios construidos colaterales la acusación de que es conspirativo el Movimiento Verde.
Sí, eso es discurso.
Oye, lo dije ahorita con la acusación de con la declaración de Amarante Baré de que estaban vigilando, y ahora esto robustece, porque si se cree el ambiente de que hay que desarmar al que esté vinculado a la Marcha Verde, es porque puede tener intenciones sediciosas. Pero además,
mira, tiene lógica eso, pero yo quiero preguntarte algo a ti, ya que hace la inferencia, Narciso. Narciso, el único movimiento en la historia de País Ciudadano que lo hace todo público, que hasta la recaudación es pública, que se hace, las actividades se anuncian públicamente, se hacen reuniones abiertas en la UAS, se dice cuándo será la próxima marcha, cuáles serán las actividades.
Ellos mandan todos los agentes.
Meten su agente, que no es necesario que lo manden porque se hace todo es público.
Todo es abierto.
Nosotros el viernes recaudamos 100,000+ de pesos aquí. El público.
Pero no solo, además, un movimiento que ha convocado hasta las personas con invalidez.
Personas que van en silla de ruedas, personas embarazadas.
Jóvenes, ancianos.
¿Dónde diablo está la desestabilización?
Es que ellos se están desestabilizando. Ellos son los que se están desestabilizando. Han podrido el Estado Dominicano. No hay institución que no esté podrida. No hay estamento oficial que opere sin que esté mediado por la corrupción. Yo decía ayer en el seminario, que fue formidable, otra razón para estar contento, el seminario sobre poder constituyente y movimiento social.
Sí, donde estaba Pujal y los muchachos.
De Peña, sí. Flaquer.
Todo. Yo decía ayer que realmente la sociedad ha captado esto.
Y lo ha asumido.
Y no se ha dejado de chantajear.
Por eso, cuando una de las cosas más impactantes no fue solo el contenido del manifiesto que leyó mucho, sino la reacción.
No, y quien lo leía.
Quien lo leía y la reacción de la gente cuando él dijo que la indignación podía convertirse en rebelión. Sí. Es decir, a eso le temen. Pero son ellos que están provocando situaciones de este tipo. Y yo creo que no se le va a dar como ellos quieren, porque fíjate que hay antecedentes de grandes movimientos que han sido capaces de producir el cambio sin tirar un tiro. ¿Tú entiendes? Y un tanto la sociedad va en esa dirección. Es decir, de todas maneras, ellos siempre serán los que van a tirar la primera piedra, porque la fuerza era razón contra el poder violento.
Miren,
contra el poder corrupto, es lo que está en juego en la República Dominicana.
Yo creo que lo de Narciso es una provocación para que Narciso saliera a los medios de comunicación a defenderse, porque de esa manera se procurarían darle un tinte radical al movimiento, porque Narciso es un símbolo, primero, de la izquierda, segundo, de la resistencia, y tercero, del combate frontal y abierto, y un cuestionador de toda la vida al sistema. Y ocurre que lo de la Marcha Verde no es un cuestionamiento al sistema, en principio es un cuestionamiento a la corrupción y a la impunidad.
No es
ni siquiera al PLD.
No es un partido, es a todo un maldito sistema.
Es una forma de ejercer el
poder. Es un maldito sistema estructurado de corrupción.
Lo siguiente, la corrupción aquí es sistémica.
Sí,
corrupción aquí es estructural. Yo digo que, es decir, yo me di eso que tú decías.
Sí.
Si era una propaganda, yo lo dijera. ¿Qué implicaba el silencio? En este caso, en la entrega de las armas en silencio. Eso es inaceptable. ¿Tú entiendes? Yo no podía hacer eso. Sí. Yo tengo que situar las cosas donde la tengo que situar.
Sí, claro.
Responsabilicen ustedes. Ustedes piden las armas. Díganlo. No, comuníquenlo formalmente y vamos
porque lo que está ocurriendo contigo va más allá del movimiento. O sea, tú no puedes pensar simple y llanamente como un intento político por darle un tinte manipulado al movimiento. Tú tienes que pensar también en un problema de la seguridad personal por una razón elemental.
Narciso no solo personal, familiar.
No, pero oye lo siguiente, Narciso, es que tú no solamente eres un objetivo del poder político, tú también eres un objetivo de una serie de gánsteres que tú has enfrentado
con nombre y apellido,
claro. que están ahí todos y que pertenecen al ámbito civil.
Claro, la información de que el gobierno me quita las armas, que sin yo decirlo se iba a saber.
Sí.
Me situaba inmediatamente como aquel artículo que hizo Orlando, yo no sé de dónde que va a venir ahora.
Exacto.
¿Por qué? Aquí yo traje Confesiones Amordazadas. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Confesiones Amordazadas.
Sí.
Es una de las denuncias más formidables sobre el narcopoder en la República Dominicana y el sicariato, cómo se forma en la DNCD. Pero no solo de eso, está el otro libro, más Confesiones Amordazadas. Está el enfrentamiento con los asesinos de Orlando Martínez. Está todo el tema de la denuncia de los generales mafiosos.
Nalso, me dice un...
La colección Tiro al Blanco es un pliego.
Claro. Con nombre y apellido.
De demanda con nombre y apellido de los hechos.
Que Nalso, que dice un oficial que me escribe que se trata de una inspección de las armas, que se están haciendo un levantamiento a todos en todo el país y que son cuatro.
No, pero no importa, porque lo que dice Narciso, hay un elemento que él le dicen al final, claro, Ricardo, que van a buscar las armas, que van a recuperarlas.
Que no era una inspección, sino una recuperación.
Una recuperación. Porque si es una inspección, él no se opone.
Oye, cuando él me dice, para que quede claro esto, cuando el coronel Porte me dice, cuando yo le digo, qué bueno que usted me llame porque fijé la hora ya para que usted pueda venir a mi casa a las 3:30 del jueves de hoy. A las 3:30, eso es ayer que estamos hablando. Y entonces entonces le digo, pero vamos a precisar para yo saber, ¿con quién usted va? ¿Con quién usted va a la casa? El acuerdo que tenemos, me dijo, es que usted va a fotografiar las armas. Y yo entiendo que para eso se necesita usted y un fotógrafo. Me dice, no, yo voy con un equipo porque la decisión es recuperar las armas y hacerle
ahí se dañó.
Ahí se dañó. Entonces yo iba a aceptar el allanamiento. No, de ninguna manera.
¿Cuál es la situación entonces? ¿Que conversar o que hablar con el ministro? ¿Cómo se va a solucionar? Porque hay que buscarle una vuelta a esto.
Oye,
y tú no te vas a quedar desguarnecido.
No. Es decir, yo he solicitado primero que sea oficial el pedido.
Con una comunicación.
Una comunicación oficial del gobierno.
¿Tú has hecho alguna cosa? ¿Tú has hecho comunicación?
Claro.
¿Tú has hecho comunicación?
Yo mandé la carta al presidente. No,
porque se está,
ahí. El oficial que la recibió, que recibe la copia en la Secretaría de las Fuerzas Armadas, me dijo, mira, inmediatamente, me dice Narciso, me conoció, inmediatamente Narciso va al asistente del ministro. Y yo la llevé temprano al Palacio Nacional con la nota de urgente. Es decir, eso está en manos de ellos y es pública además. Eso tema está publicado, estaba el texto completo en las redes. Es decir, eso es de dominio público y de dominio de ellos. La pelota está en la cancha de ellos. Ellos tienen que decir claramente su determinación respecto a esto. Porque yo no me negué a la inspección, yo no me he negado a nada de eso, pero no voy a aceptar ese tipo de situación.
Sobre eso, cambiando un poco de tema.
Yo pienso, pero para terminar, pienso lo siguiente.
Sí.
Que puede tener mucho que ver con el enfoque que yo he hecho sobre este problema del poder corrompido y el rol de las principales figuras de ese poder, especialmente en este caso de lo que yo llamo la dictadura morada, el rol de Leonel Fernández y el rol de Danilo Medina. Porque, vuelvo y repito, una decisión de ese tipo no la tomó un ministro.
No la tomó un ministro.
Finalmente, Nazo, ¿cómo tú ves la caminata de Asua que se está trabajando? Dicen que Asua, que es un pueblo pobre, que deprimido, qué sé yo qué. ¿Cómo van los ánimos?
Miren, señores, que la sociedad
va a responder donde quiera.
Va a responder donde sea, en Jimaní. En Pedernales se tira el pueblo a la calle. Mira, cuando yo fui a San Francisco de Macorís una semana antes de la marcha, casi no había propaganda.
No, pues tú, que hay propaganda gráfica ni nada de eso.
Nada más, pero desde que se hizo el llamado y se hizo la rueda de prensa, en días me decían, es todo el mundo que abraza esa causa.
Fue fenomenal. Por la calle pequeñita era rompiendo casi para entrar.
Es un fenómeno multitudinario, incontenible a mi modo de ver.
Y
la resistencia lo que le da es profundidad. Si no quieren profundidad, que no se resistan. Pero es que ellos se resisten. ¿Por qué? Porque actúan con la lógica de mafias. Si la clase no se suicidan, como se ha dicho muchas veces, papá, las mafias menos.
El gobierno de la tarde.